Juan Guaidó, líder opositor venezolano en el exilio, expresidente interino de Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en 10 AM de Caracol Radio. ¿Cómo recibió usted la noticia de la detención y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores?
Gracias, Carolina, y saludos a todos los que sintonizan. Mira, como muchos de los venezolanos, o la mayoría, que recibimos la noticia con la esperanza de regresar, y esto visto desde Caracas, esto visto, digamos, desde un venezolano que ha luchado como millones, que se vio forzado al exilio como 8 millones, que ustedes tienen muchos hoy en Colombia, con la esperanza de regresar, con la noticia reparadora en sí mismo de que la justicia es posible, de que la lucha y el sacrificio de tantos años, de tantas personas, de tantas víctimas de una dictadura, ha valido la pena, que es el inicio de un proceso también que entendemos y no somos ingenuos, complejo de cara a una transición, a reinstitucionalizar Venezuela completamente, porque sabemos que también el trabajo está por hacerse, que este es el paso más importante que hemos visto en los últimos años y que en este momento tenemos la esperanza y la certeza de poder finalmente regresar a nuestro país.
¿Confían ustedes desde la oposición, desde tantos líderes como usted, como María Corina, que se la han jugado por su país, por la gente de Venezuela, que el fin del régimen está cerca? Porque hoy vemos que Delcy Rodríguez finalmente sigue y ayer asumió como presidenta de Venezuela.
Una muy buena pregunta, dado que, de nuevo, no podemos ser ingenuos. Delcy Rodríguez es la segunda de Maduro, la segunda del cartel de los Soles, que a todas luces, por cierto, también parece que traicionó a Nicolás Maduro por un poco más de supervivencia. Pero, por eso lo decía preliminarmente, la tarea no está completada. Estamos evidentemente alegres, contentos de que la justicia está operando, que no es la impunidad lo que reina ya en este momento en el continente y en Venezuela, a pesar de que el apoyo necesario, agradecido a los Estados Unidos por parte de los venezolanos, queda tarea por hacer. Una transición que sabemos compleja, continúa operando los militares que tienen vínculos con el narcotráfico, por lo cual este proceso de recuperar las instituciones, la justicia, el poder electoral, entre otras cosas, está en proceso.
¿Por qué finalmente el presidente Trump el sábado en esa rueda de prensa tan importante luego de esta operación que termina con la captura de Nicolás Maduro, de alguna manera desmerita el trabajo que ha hecho María Corina y se decide por Delcy Rodríguez como ese enlace para la transición en Venezuela?
Mira, yo creo que hay un elemento central. Hay en este momento la posibilidad de recuperar las instituciones. Creo que hay un conocimiento claro de lo profundo que ha penetrado el narcotráfico en Venezuela, pero también de nuevo una ingenuidad de parte de los Estados Unidos. Decía muy claramente el presidente Donald Trump que, palabras más, palabras menos, Delcy no se puede equivocar, que Delcy puede correr el mismo futuro Nicolás Maduro si no cumple con las exigencias de los Estados Unidos, que tienen que ver con una transición completa. De nuevo, Marco Rubio, secretario de Estado, que tiene profundo conocimiento de Latinoamérica, de Venezuela, de Cuba, sin duda alguna, y también, por cierto, del resto del continente, también lo dijo muy claro. Mira, ahí no hay confianza en quien es la segunda de Nicolás Maduro. Hay exigencias, hay un proceso, hay entendimiento de la vinculación de Rusia, Cuba, China o Irán. O sea, esta dosis, por un lado de pragmatismo, pero también de entender esa situación, es lo que inicia este proceso. Los méritos de María Corina son de María Corina. El haber ganado una primaria, el haber luchado sin tregua, con mucho riesgo, y lo puedo decir también en primera, pues, de liderazgo, está ahí y será parte de lo que va a ser la reconstrucción del país.
Me quedo con una frase por ahora que usted nos ha dicho y es: Delcy traicionó a Maduro. ¿Hace parte de ese acuerdo con Estados Unidos y Delcy entregó a Nicolás Maduro al gobierno Trump?
Mira, la operación militar de los Estados Unidos creo que fue no solamente impecable, sino llama la atención, 3 horas para llevarse a Nicolás Maduro para enfrentar la justicia. Si hacemos una referencia o un paralelismo, Noriega resistió 2 semanas, 13 días, si queremos ser precisos, antes de que se lo llevaran. Maduro, 3 horas. Eso, evidentemente, es una operación impecable con elementos de inteligencia, minimizando o anulando afectando cualquier tipo de bajo o daños colaterales, eso llama la atención por el poderío militar evidentemente superior de los Estados Unidos, pero también la incapacidad de Vladimir Padrín López, la incapacidad de Cid Rodríguez. Mientras eso estaba pasando, tú esperarías seguramente, Carolina, que tu jefe de seguridad estuviera defendiéndote, ¿cierto? Mínimo, para hablar en palabras llanas y coloquiales. Eso no pasó con Vladimir Padrín López. Así que yo estoy seguro que al interno de la dictadura de Maduro, ahora de los Rodríguez, hay muchos cuestionamientos y mucha claridad de que alguien dio mínimo las coordenadas de Maduro.
Ahora, ¿qué tanta influencia tiene Delcy Rodríguez con ese sector del chavismo puro, con los militares?
Mira, eso es un castillo de naipes. Al final del día, eso es una organización criminal que dirigen cada uno parte de las mafias. El tema del oro, el tema del petróleo, la vinculación con el ELN, con la disidencia de la FARC, con el narcotráfico. Lamentablemente, en eso devino la dictadura de Maduro. Y lamentable porque el impacto lo sufrimos los venezolanos, los colombianos. Lo hemos hablado muchas veces por este medio. El proceso de paz en Colombia estará listo en Colombia o tendrá más oportunidades si en Venezuela no hay territorio seguro para ese tipo de organizaciones criminales. Y el enlace con ese tipo de organizaciones criminales era Nicolás Maduro. Esa es la excusa de Petro para vincular a Maduro al, entre comillas, proceso de paz que él intentó. Entonces, en este momento, yo creo que ahí está parte de la clave de cara al futuro. Entonces, para nosotros, una oportunidad.
Hablando de Colombia, ¿se equivocó el presidente Petro en la posición frente a los últimos hechos y al no reconocer las elecciones y a Edmundo González?
Mira, la posición de Petro ha sido hipócrita constantemente. Y voy a decirlo con todas sus palabras. Porque si usted defiende la soberanía, la autodeterminación, si usted defiende esos principios, bueno, usted tendría que defender a Edmundo González Urrutia, a la voluntad expresada del pueblo venezolano, a buscar las herramientas para hacer cumplir ese mandato popular, para liberar a los presos políticos, para frenar el narcotráfico, que él mismo, por cierto, reveló en sus mal acostumbrados mensajes por redes sociales, que a veces no se entienden y se contradicen en sí mismo. Él lo reveló, la vinculación del narcotráfico en Venezuela, el territorio seguro del ELN y la disidencia de la FARC vinculada al Maduro en ese proceso. Entonces, Pedro ha sido inconsistente, hipócrita con el proceso venezolano y habla de que no defiende ningún principio o valor entonces, sino que defiende sus propios intereses. Entonces, aquí de lo que estamos hablando precisamente es defender a los más vulnerables, de la autodeterminación del pueblo venezolano a elegir a su un mandatario que Maduro dio un golpe de Estado porque ni siquiera nunca mostró las pruebas a proteger a las víctimas de violación de derechos humanos, a proteger a los migrantes más vulnerables que han visto nuevas oportunidades en Colombia y quieren regresar a su país. Así que, lamentable y tristemente, queda evidencia de la hipocresía de Gustavo Petro.
Hablemos ahora de cómo debería ser ese proceso de transición democrática en Venezuela. En las últimas horas, el presidente Trump ha dicho que convocatoria a elecciones por ahora no. ¿Cómo debería darse ese proceso? Porque lo que hemos escuchado en los últimos días es que hay intereses económicos, intereses por el petróleo, pero la recuperación de la democracia y la salida de lo que queda del régimen hoy en Venezuela se ve como muy lejana.
Mira, yo no la veo lejana. Lejana la veíamos algún año pasado, antes de ganar la elección el 28 de julio, cuando ganamos la Asamblea Nacional hace una década y Maduro robó curules. Yo creo que esto ha sido un proceso. Esto no es un tema de un día a otro, a pesar de que la operación militar duró 3 horas. Para nosotros no es una operación militar para llevar a la justicia a un delincuente. Para nosotros es una lucha de años, de vida, de recuperar la democracia. Por lo cual, esta parte del proceso es un proceso que nos llena de ilusión, pero de nuevo, no somos ingenuos. Sabemos que va a tomar tiempo porque es reinstitucionalizar un país que fue penetrado por el narcotráfico, con la venia directa de nada más y nada menos de quien secuestró el poder y la primera magistratura del país. Así que somos conscientes de esto.
¿Cuál debería?
De un día a otro. Pero me atrevo a decir que la parte más difícil, más dura, la acabamos de atravesar. El umbral que abre las puertas a una transición, lo acabamos de atravesar de nuevo. Va a ser exitosa cuando se liberen los presos políticos, cuando haya independencia de poderes, cuando logremos que se reinstitucionalice el país a través de, por ejemplo, el hilo constitucional que lo representa Edmundo González Urrutia y la posibilidad de convocar nuevas elecciones con una transición dirigida por la democracia. Así que, de nuevo, hay mucho trabajo, somos conscientes de eso. Y tú mencionas, por ejemplo, a Gustavo Petro. Ojalá que sea consecuente, ojalá que deje a un lado la hipocresía y respete ahora la voluntad del pueblo venezolano y acompañe un proceso de reconstrucción democrática en Venezuela. Debo decirlo, lo dudo mucho.
Ese camino que usted nos dice ya abrió una puerta importante, se parte en dos la historia de Venezuela ya con la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, pero ¿cuál debería ser el papel de María Corina, de Edmundo González en ese camino por recuperar la democracia en su país?
Mire, me atrevo a decir que del mundo, el haber llevado a la justicia un dictador habla del fin de la impunidad a este tipo de criminales. Me imagino que Noriega, el mismo Díaz-Canel, hasta otros en el mundo van a estar poniendo sus barbas en remojo. Finalmente, no es la, digamos, el atropello lo que reina, la violación de derechos humanos, sino una aproximación a la justicia, claramente con Nicolás Maduro, de cara al mundo, de cara a María Corina, de cara a todos los dirigentes que están en el exilio, fueron forzados a exiliarse por la persecución de la dictadura, el regreso primero, y luego la reunificación de toda la fuerza democrática, un proceso de transición implica también reconciliación, implica justicia transicional, implica reparación a las víctimas, implica seguridad jurídica para fomentar la inversión privada y generar empleo, implica atender la emergencia humanitaria compleja, implica todo lo que va a ser la reestructuración de la deuda venezolana, que somos conscientes de eso, producto del mal manejo con expropiaciones, con emisión de bonos ilegales por parte de la dictadura de Maduro. Es decir, el proceso de reconstrucción es en diferentes ámbitos. Primero, y me atrevo a decirlo, en el espiritual, en sanar todas las heridas que dejan víctimas, que dejan torturas, que dejan persecución, que deja el miedo, que siembra una dictadura. Después, en lo económico, para generar y garantizar, disminuir el impacto de los más vulnerables a través de su atención. Luego, en infraestructura destruida también, no solamente a nivel de carreteras, hospitales, escuelas, pero también el campo petrolero que fue destruido como palanca de reconstrucción económica. Es decir, como te decía, Carolina, somos muy conscientes de la tarea titánica que tenemos, pero me atrevo a decir que completando un proceso exitoso de transición pudiéramos estar hablando del milagro venezolano, es decir, de la recuperación casi milagrosa de nuestro país.
¿Cuál debería ser ese mensaje? Porque así como hay víctimas, hay presos políticos, han sido millones de venezolanos los que han dejado su tierra, su familia. Por ejemplo, en Colombia tenemos 13 millones de venezolanos que emigraron de su país en medio de esta crisis. ¿Cuál debería ser ese mensaje? Hay mucha también esperanza, pero al mismo tiempo incertidumbre por los tiempos. ¿Qué les podría hoy usted decir a esos venezolanos que sueñan con regresar a su país?
Bueno, primero que pueden volver a reilusionarse. A veces reilusionarse, Carolina, duele, porque sabes que te pueden defraudar, porque sabes que en procesos anteriores hemos sentido que estamos al borde de lograrlo y algo pasa. Una pandemia, en el caso del 2020, la guerra en Ucrania, que también trastocó las prioridades del planeta entero, o simplemente algún error que se puede cometer. Nos podemos volver a reilusionar como venezolanos, como latinoamericanos, en ver un continente libre, con mejor relacionamiento, no que proteja a criminales como el ELN, la disidencia de la FARC, sino que respeta y valora al ciudadano por su esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, que van a poder decidir muy pronto voluntariamente si regresar a su país o no, que los colombianos van a poder confiar nuevamente en un país hermano y vamos a poder crecer juntos y de la mano. Pudiera ser la primera de la historia de los últimos casi 50 o 60 años que Venezuela y Colombia pueden crecer de la mano, sin el flagelo del narcotráfico, sin el flagelo de una guerra civil, sin el flagelo de una dictadura. Eso llama la atención. Dos países creciendo, una economía hermana que fue en su momento 6.000 millones de dólares, la balanza comercial hoy no llega ni siquiera a 100 millones. Es decir, eso también va a generar empleo en Colombia, eso también va a generar certeza y certidumbre en la región. Y por eso hoy los colombianos, al igual que los venezolanos, estamos celebrando la captura de un delincuente como lo es Nicolás Maduro Moros.
¿En qué momento va a regresar a Venezuela?
Quisiera que ya hoy, quisiera que todos pudiéramos hacerlo, pero también sabemos que acaban de detener a periodistas, ya afortunadamente los liberaron, que siguen amenazando a gente que celebró la captura de Nicolás Maduro, y por eso te decía que somos conscientes de este proceso de transición, que todo el trabajo no está hecho, que también va a tener una cuota tenido siempre de los venezolanos y de la oposición, y pero ya Carolina pensando en eso cada minuto.
Es Juan Guaidó, líder opositor venezolano en el exilio, expresidente interino de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Compartimos la esperanza que usted tiene, que tienen millones de venezolanos en varias partes del mundo, y sabemos que este proceso de aquí en adelante, esa transición democrática no va a ser fácil, pero aquí vamos a estar acompañando cada minuto, cada avance, cada noticia y haciendo votos para que el pueblo venezolano recupere la confianza en sus instituciones.
Gracias, Carolina. Somos conscientes del esfuerzo también de los colombianos y del amor que tienen por nuestro país, el apoyo que le han dado a nuestros ciudadanos, ¿no? Y de los colombianos. No puedo hablar así del presidente Petro, pero sé de que han celebrado con nosotros este proceso y que son conscientes de lo que viene. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.